voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo a toda América Latina y el Caribe, enlazados nuevamente a través de Voz de los Movimientos, y con un saludo especial, fraterno y de solidaridad con nuestras hermanas y hermanos haitianos por el desastre ocurrido y las miles de pérdidas que hoy se cuentan, elevando nuestra voz de protesta y lucha por la dignidad del pueblo de Haití. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, viene preparando su segundo congreso, que se realizará en Quito, Ecuador, a mediados del mes de marzo del 2010. Pero ¿cuál ha sido el balance hasta ahora del trabajo que ha desarrollado en estos años la CAOI? Miguel Palacín, Coordinador General de la CAOI, nos cuenta sobre este proceso.
Realmente impresionante las cosas que hemos avanzado, ¿no? No tanto se debe tal vez por lo que hemos desarrollado un intenso trabajo, sino el escenario, ¿no? El escenario es muy importante, el proceso de articulación y la comprensión de los dirigentes y los líderes de las organizaciones que conforman la CAOI es muy importante. La lucha en Colombia, que no fue visibilizada en su momento, fue importante a finales de año pasado que hiciera, ¿no? Luis Eviles y con su gama de nuevos dirigentes jóvenes, capacitados, que hicieron un intenso trabajo. El Ecuarunari, ¿no? Con Humberto Cholango, que se batió en un proceso de crisis del movimiento indígena con su organización nacional, fue importante, ¿no? En el proceso de tensión del TLC, etcétera, son los que alimentaron en este proceso, ¿no? Y qué decir entre Bolivia, que emergió de muy fuerte con el movimiento social campesino, articulando una agenda indígena, ¿no? El accionar, lograr ser gobierno, lograr la transformación de las constituciones en Bolivia, luego en Ecuador, son enormes avances que se dio. Nosotros como CAOI solo hemos alimentado ahí en apoyar los procesos, en los debates de discusión, en articular algunas demandas que se han dado en ese lado. Y lo otro es, creo que hemos sabido entender la coyuntura política y poner los temas en ese momento, ¿no? La visibilización internacional de generar una diplomacia indígena para articular a nivel del continente y a nivel de global, en Europa, en Estados Unidos, también fue otro momento importante. Y lo otro, yo creo que hemos jugado un papel importante en el proceso de posicionar la CAOI. El posicionamiento de la CAOI sí fue vital en este tiempo y fue una gran ayuda en los procesos que se han dado, repito, y fue la lucha de los pueblos que han llevado en un momento que también el movimiento amazónico estaba en crisis, ¿no? Entonces eso nos dio un espacio abierto para poder trabajar, desarrollar, y esa fue. Y qué decir de los demás procesos que hemos logrado articular con el movimiento social, con las redes de organizaciones como el Foro Social Mundial, el Foro Social de las Américas, la Alianza Social Continental, marcar agendas en diversos lados de los países, ¿no? Poner el tema indígena en primer orden. Eso yo creo que ha sido una tarea muy importante, con éxitos logrados en algunos lados, frente a los gobiernos duros que fueron, en el caso de Colombia, de Chile y de Perú, denunciándolos, demandándolos, pero en el mismo trabajo, haciendo un desarrollo de trabajo técnico, ¿no?
Las luchas y agenda para este segundo congreso de la CAOI trae muchas expectativas, así como lo señala Palacín.
Bueno, yo creo que el segundo congreso va a permitir hacer una evaluación, desarrollar una nueva agenda en la coyuntura actual global que está. Ya no somos solo actores en nuestras comunas o en el continente, ya convertirnos en un actor principal en el nivel global. Hay que ir camino a organizar a otros lados. Centroamérica tendrá que ser una prioridad para tener una buena alianza a nivel del continente. Lo otro es articular con los movimientos indígenas de otros continentes e ir camino a la quinta cumbre continental, que puede fijar una nueva agenda global. Y lo otro es, creo que hay que trabajar muchísimo en el tema de los niños, de los jóvenes y principalmente de las mujeres. Somos muchas veces criticados por el tema de una actitud machista de los pueblos indígenas, pero en este tiempo debe ser una agenda de hacer mucho trabajo con las hermanas para equilibrar, ¿no?, lo que en el movimiento social se requiere. Y lo otro, hay que tener éxitos, ¿no?, en la ONU, en Naciones Unidas, hay que cambiar los estados, hay que cambiar las constituciones, hay que implementar las leyes en las constituciones que se han dado en el Ecuador, en Bolivia, y hay que emprender una lucha continental. Yo creo que no vamos a estar ajenos de la agenda ya global, poner el tema del calentamiento global o la crisis climática, esa era una de las principales agendas, y principalmente porque el tema andino no está siendo tocado acá. El tema de los glaciares es importante, el tema del agua, el tema de la biodiversidad, y los pueblos andinos que aportaron mucho en el mundo con la biodiversidad no está siendo tomada en cuenta. Esa será una tarea dura que hay que emprender, y el tema del suma causa, ¿no?, contraponer al llamado desarrollo industrial.
Y ahora, ¿cuándo? Y como pueblo maya y xil, yo creo que la madre
entonces
naturaleza
entonces empiezan
también
los complejos de superioridad.
Son estas mismas manos.
Para el bienestar de la mayoría de la población guatemalteca, se debe fortalecer la economía campesina que incremente la producción de granos básicos. Por eso, debemos movilizarnos y exigir a los diputados del Congreso de la República para que aprueben de urgencia nacional la propuesta de ley de desarrollo rural integral consensuada por diferentes organizaciones. Por la eliminación de la dependencia alimentaria de otros países, nosotras y nosotros exigimos al gobierno de la República asignar presupuesto para el funcionamiento de la política ya aprobada por un desarrollo rural integral, sí a la propuesta de ley.
Toma la tierra, porque tuya.
Comité de Unidad Campesina CUC, miembro del programa Diálogo Regional Rural.
La Unión Campesina Panameña conmemora con diversas acciones en el país la lucha contra el gobierno panameño en enero de 1964 para establecer bases militares norteamericanas. Escuchemos el siguiente informe del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, desde Panamá.
En Panamá, en el marco de la conmemoración del 46 aniversario de la gesta patriótica de enero de 1964, en donde estudiantes, jóvenes y panameños en general defendiendo la soberanía en el territorio nacional, dejaron 21 mártires en momentos en que la soldadesca yanqui y el gobierno estadounidense administraban la zona del Canal de Panamá. La Unión Campesina Panameña, UCP, miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, realizaron diversas actividades en homenaje a estos mártires, además para hacer escuchar la voz de protesta en contra de las situaciones negativas y que les afectan a sus comunidades. Escuchemos las declaraciones de los dirigentes de la Unión Campesina y Panameña.
El motivo de estas acciones son básicamente, primero, conmemorar el 9 de enero, la fecha heroica que ha sido olvidada, y estamos ratificando la histórica lucha del pueblo panameño, que todavía hay que continuarla. En segundo lugar, la respuesta a las 7.000 firmas que se llevaron a la presidencia en el mes de octubre contra la minería y contra la represa, la Rioli, y los proyectos estos que van a desalojar a los campesinos. Pero la otra cosa es la política del gobierno, la política económica del gobierno, y frente a las 11 bases militares, los mártires hablaron claro. Hace 46 años se luchó aquí para sacar a los yanquis de este país al imperialismo, y hoy día vemos que nuevamente están trayendo bases militares escondida supuestamente contra el terrorismo en la plaza.
Bueno, nosotros nos encontramos aquí en la provincia de Veragua, capital, manifestándonos, haciendo piqueteos también. Ahorita mismo nos encontramos en las oficinas de la NAE, exigiéndole respuesta de los 7.000 firmas que nosotros fuimos a Panamá entregando al presidente Martinelli. Nosotros queremos decirles una vez más a ellos que nos mantenemos en pie de lucha defendiendo nuestros recursos naturales y que no queremos que se sigan amenazando nuestras comunidades con rechazo, digamos, desalojándolas, porque en realidad ya tenemos prueba de lo que están haciendo con la provincia de Boca del Toro, Chiriquí, y no queremos que se pase aquí en Veragua, de que estamos defendiendo nuestros recursos naturales.
Desde Panamá, ciudad capital de Panamá, para Voz de los Movimientos, FRENADESO Noticias.
contaminación ambiental y destrucción de tierras son algunas muestras de la explotación minera en Centroamérica. Aquí, el informe especial.
La voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo se ha de respetar.
Diferentes países siguen siendo despojadas de sus tierras y sufren la contaminación ambiental y la escasez de agua por los destrozos que realizan las empresas transnacionales de exploración y explotación minera en sus territorios. Habitantes de El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador y Guatemala explican los daños causados por las transnacionales en sus regiones.
El problema de la minería en Nicaragua y la explotación se ha dado desde inicios del siglo XVIII, sobre todo en el Atlántico de nuestro país, que es donde está el mayor yacimiento minero, y no ha habido, pues, ¿verdad?, nunca de parte de los gobiernos ninguna legislación que controle.
Porque realmente los políticos lo que han hecho es conseguir las concesiones, esa es su función, conseguir las concesiones de parte del gobierno, y hoy vemos que alrededor del 43% de la territorio del país está en concesión o estudio de concesión. La más grande que se está abriendo es en La Pintada, entre Coclé y Colón, que se llama Petaquilla, que es una empresa minera canadiense. Ahí han tenido varios enfrentamientos los productores porque le están contaminando los ríos.
15 años atrás tenemos minería a gran escala. Las empresas mineras, en especial de Canadá, trabajan en el tema de exploración y consultar a la comunidad si es que pues estaban de acuerdo en que se realice la exploración, pero nunca se hizo eso. Lo único que se llegaba a la comunidad a decir es: les vamos a dar una casa comunal, una cancha de uso múltiple, vamos a mejorarle la casa comunal, carreteras. Eso es lo que siempre han manifestado. Y es, en Ecuador había más de 12.000 concesiones mineras en todo el país. Se pudieron revertir 8.000, pero todavía existen 4.000.
En los años 80 empezaron a descapotar un cerro. El resultado de eso hasta hoy en día es de que los descapotaron 4 hectáreas. Otro resultado de eso fue que nosotros teníamos un nacimiento que tiraba 15 galones por segundo aproximadamente, y hasta hoy en día ese nacimiento ha sido desaparecido.
El efecto que tiene las minerías es que muchas enfermedades, como ser la rasquiña, otras enfermedades que les afecten, entonces también los están sacando de las comunidades indígenas.
Una parte en el ambiente está el uso del agua, la contaminación, la devastación de los bienes naturales, de los árboles, y eso repercute también en la salud de las comunidades. También pues se rompe esa armonía en las comunidades. Y también dentro de los lugares donde se han identificado las exploraciones o las explotaciones mineras, existen lugares sagrados propios de los pueblos indígenas. Entonces eso también va a afectar la propia identidad. Los datos oficiales se mencionan que hay licencias de reconocimiento 3, de la licencia de exploración son 144 y las licencias de explotación 4.
En los últimos años, las empresas mineras, en su mayoría canadienses, norteamericanas y europeas, han incrementado sus acciones en contra de los pueblos, despojándolos de sus tierras y causando daños severos a la madre naturaleza. Por eso los diferentes pueblos ratifican un rotundo no frente a las actividades mineras.
Cabeza de cohete, así te vas a quedar. Si dices sí a la explotación.
Desde Managua, Nicaragua, para Voz de los Movimientos.
Se pudren los dientes, se chinga la vista y el cuero se hace chicharrón.
Mujeres jóvenes luchan por espacios de participación para contrarrestar la discriminación que ha existido hasta ahora contra las mujeres en el campo. Vía Campesina Guatemala nos cuenta sobre este trabajo.
Mujeres jóvenes de Guatemala continúan aportando propuestas en diferentes espacios de participación. En Macatú, del movimiento de jóvenes mayas, Mojomaya, describe que desde la historia la mujer ha sido excluida de diferentes espacios.
Aún en los espacios públicos pues han llegado mujeres, no importando indígenas o no indígenas, pero ya a una edad muy avanzada. Entonces, ocupar espacios públicos para una mujer joven pues es muy difícil, pero nosotros lo vemos de esa manera, muy difícil, pero no imposible, ¿verdad? Entonces, creemos que también se tiene limitada la participación y es lamentable que muchas veces se hable de la participación de la mujer, pero solo se habla, solo es en palabras y no se llega a cumplir.
La líder juvenil hace un llamado a todas las mujeres a luchar y a aportar sus conocimientos para que la capacidad femenina esté presente en cualquier espacio de participación.
Bueno, a las que tenemos ya un espacio de participación, pues también dar a conocer las propuestas que nosotros tenemos, las nuevas ideas que nosotros como mujeres tenemos, y las que aún no tienen ese espacio, pues empezar a buscarlos y no seguir callando como siempre se nos ha mantenido. Creo que es un reto para la juventud y especialmente a la mujer joven, de cómo queremos ver nuestro país, cómo queremos ver a la niñez indígena que está sufriendo ahí todavía en las comunidades. Entonces, sería un llamado a las mujeres jóvenes de que luchemos por lo que queramos y que lo hagamos realmente con conciencia.
Desde Guatemala, para Voz de los Movimientos, Rosy Cela Pérez.
Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima edición.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.